La lucha, la bandera, el mago para eslogan, la magia todo crea. No quiero hallar respuestas, quiero más preguntas.
Hola, sean todos bienvenidos a este séptimo capítulo de tu podcast Luchar es Educar. Dándole continuidad a lo que vimos desde el capítulo 5 del modelo de lienzo canvas, y después pasando por todo lo que era el conocimiento de los modelos de negocio, de las plataformas de negocio, es importante que conozcamos unos conceptos clave que nos van a ayudar a poder relacionar el cliente con el mercado objetivo. Y empecemos con esta parte teórica en donde entendemos a la segmentación como algo que es para analizar el total de un mercado o tus clientes actuales, si es que ya los tienes, para poder identificarlos y dividirlos en grupos más pequeños que tengan características en común y que te permitan adaptar mejor tu propuesta de valor. La importancia de dicha segmentación es que puede ser muy bueno el que está segmentando, o puede ser muy buena tu segmentación, y eso te va a ayudar a entender mucho mejor quiénes son tus clientes y por qué te compran. O sea, es decir, es importante que tú entiendas por qué te están comprando, por qué realmente está reaccionando a esa oferta que tú les estás lanzando. Y eso tiene que ver con algo que ven en ti. Podría ser, por ejemplo, que si tú le puedes dar respuesta a todas estas cuestiones en este momento, por ejemplo, por qué me compran, por qué me prefieren. Y cuando tienes esa visión tan clara de tus clientes y su comportamiento hacia tu producto, es cuando haces algo por adaptar tu propuesta, es cuando haces algo por mandar unos mensajes más claros, por ampliar esos canales por los que tú vas a llegar hacia ellos. Y por cierto, es importante que te enteres que la gran mayoría sabe qué es segmentar, pero muy pocos lo saben hacer bien. Es aquí cuando entra la parte importante de utilizar la tecnología y todas estas herramientas, porque para quienes no conocen esta parte de segmentación y no alcanzan a entender todas esas variables que aplican, lo importante sería decirles que saber aplicarlas es importante en función de cada caso o empresa. Es decir, que nunca va a ser que tu negocio requiera o te demande de aplicar todas esas variables. En este caso, cuando hablamos de variables de segmentación, primero partamos de qué son. Y en este caso decimos que son los criterios que vas a utilizar para poder segmentar o dividir esos grupos. Esto es decir, si tú estás utilizando una buena herramienta para poder segmentar, simplemente vas a introducir ciertos criterios y ya te salen segmentos hechos. Si no eres una persona experta en segmentación de clientes, te recomiendo que te acerques a alguna de esas plataformas, opciones, empresas o incluso aplicaciones que ya te pueden ayudar de una manera profesional a realizar tu segmentación, dado que hay unos errores que comúnmente se presentan porque habitualmente las empresas se quedan en esas variables más comunes o más conocidas, como las demográficas, las geográficas, las del perfil, etcétera, y se pierden de muchas otras cosas porque no tienen la foto completa, porque no entienden esa parte clave para poder hacer las cosas. Y esto es que debes conocer todas, pero que no todas aplican en todos los casos. Es decir, tú deberías conocer todas esas variables para segmentar, pero entender cuáles son las que aplican para tu producto o tu servicio. Y para eso es importante saber y entender cómo es que se utilizan. En este caso, digamos que tienes que analizar a todos tus clientes y tu mercado objetivo desde todas las perspectivas posibles. Y ojo, no todas las variables van a tener un sentido en tu caso en particular. En este caso, tú vas a introducir esas variables para que te salgan ciertos segmentos de una aplicación con inteligencia artificial o algo que esté diseñado para esto y que ya va a pasar por la parte geográfica en función incluso del beneficio que tú estás ofreciendo con tu producto o servicio, también en función de si ya le han comprado a un competidor tuyo, si lo van a hacer de manera demográfica o también en función de cuántas veces te han comprado a ti mismo, si ya tienes a clientes frecuentes. o en función de un montón de cosas distintas que no todas van a aplicar para todos los negocios. Después de esto, tendrás que utilizar toda esa información para algo, para que te funcione para ti. Es decir, tú tienes que adaptar tu propuesta de valor a los mensajes que vas a enviar y a los canales por los cuales vas a comunicarte para que puedas tener una segmentación real. Y aquí vamos a una parte importante. No es lo mismo dirigirte a segmentos, aunque estén muy bien segmentados, que dirigirte a personas. Porque vamos a poder identificar y pasar de tener segmentos pequeños, digámoslo así, a poder crear una serie de personas ficticias que van a poder utilizar nuestros productos o nuestros servicios de manera habitual o de manera fingida incluso para hacer un estudio, y a estas personas las vamos a llamar nuestro cliente persona. El utilizar esto, el customer persona, nos trae algunos beneficios que si comparas o enfrentas la segmentación contra el cliente persona, vas a entender que nos da mayores beneficios porque nos obliga a pensar en personas, nos obliga a pensar directamente en nuestro consumidor, que al final es una persona. Por eso es que es mucho más fácil el proceso para entenderlos cuando te apoyas en lo que opinan y lo que dicen personas y en los procesos de segmentación dirigidos a personas que en masa o en grupos más grandes. Ten en cuenta que los segmentos se pueden medir, pero las personas se pueden describir. Y dentro de la descripción tú podrás tener muchísimas herramientas mayores incluso que con un segmento, porque estarás conociendo de mejor manera a ese cliente persona que estás creando o que está creado ya para tu producto. Y esto, bueno, es mucho más fácil que hacer el proceso en cuanto tú tengas, por ejemplo, que entenderles, que responderles o que contestarles alguna cuestión que les satisfaga, porque estarás hablando de una persona y no de un segmento o no de un target. Esto nos va a ayudar a tomar decisiones de marketing, por ejemplo, pero también decisiones de procesos de innovación, de nueva directriz de nuestras líneas de producción o de negocio o de la ampliación de nuestro abanico de servicios. Esto también nos puede ayudar a mejorar todo lo que sabemos que le podemos vender, porque entenderemos cómo se lo vendemos, sabremos cuáles son los mensajes más potentes que a ellos les van a impactar, porque tendremos los canales óptimos de comunicación para llegar hasta ellos, etcétera, etcétera. La pregunta aquí sería, ¿cómo crear esos clientes persona? Y pues volviendo a la parte teórica, la teoría nos dice que hay que hacer encuestas, analizar datos, estudios de mercado y demás. Sin embargo, acá la recomendación es que te apoyes en personas del mundo real, personas de tu entorno, personas sobre todo cercanas a ti, con las cuales puedas simular que tienes a un cliente o que sean personas que representen a tus clientes, y hagas una investigación, así tal cual. Que empieces preguntando si es más fácil venderle a un grupo de personas que desconozco que a una persona que sí conozco, que sí identifico, cómo piensa, cómo siente, qué ve, qué escucha. Y allí podríamos enfrentar a los segmentos contra las personas ya identificadas o a ese cliente persona. Porque vamos a pasar de tener segmentos identificados a crear una serie de personas ficticias que sean representativas de nuestros clientes más habituales o ideales. A estas personas las vamos a llamar clientes persona. Para crear una propuesta, un mensaje, tienes que pensar en alguien. No podemos crear una propuesta pensando solamente en un segmento. Pues además de pensar en segmentos, podríamos apoyarnos en estos clientes personas, y a estas personas no las vamos a abandonar como cliente persona. A través de su propia descripción, recordemos que el segmento se mide, pero la persona se describe, y a través de esa propia descripción podríamos estar hallando o teniendo hallazgos importantes sobre sus preferencias, sobre sus necesidades, sobre los conflictos que quiere resolver o sobre los deseos que desea satisfacer. En este caso, la pregunta importante es si es realmente útil el customer persona, y podríamos decir que es no solo una plantilla, porque Cuando diseñamos estos bocetos en donde hacemos plantillas, les ponemos colorcito y todo se empieza a ver bonito, entenderíamos que está terminado. Y sí, al final hay muchísimas plantillas que quedan en eso, en una plantilla bonita que no necesariamente nos ayuda a poder identificar mejor o a poder vender más. Los colorcitos siempre van a verse bonitos, pero no son la herramienta que realmente hace que se potencie la venta. La verdadera herramienta es el conocimiento más profundo de esos clientes, del problema que es muy difícil para ellos resolver y que para nosotros es algo simple de entregar como valor. Así es como podemos identificar de verdad cuál va a ser nuestro cliente persona y agregarle cierto valor. En el caso, por ejemplo, de cómo saber quiénes son esos cliente persona para nosotros, podríamos tomar dos opciones básicamente. La primera forma es que podríamos cruzar las variables de segmentación o las variables más representativas de segmentación con las más importantes para saber cuál es nuestro cliente persona. Y la otra opción es que a partir de alguno de nuestros clientes reales, de nuestros clientes actuales, es decir, personas de carne y hueso o empresas, si es que estamos en el B2B, poder encontrar cuáles han sido nuestras mejores prácticas. En este caso preguntaríamos, ¿qué información debemos analizar de cada cliente persona? Bueno, entendiendo que el objetivo no es llenar esa plantillita bonita y de colores, sino realmente tener información que nos permita venderles más. Y para eso, para poderlo hacer, debemos analizar a esos clientes desde muchas perspectivas, que como ya dijimos, hay un montón en la lista, pero no todas aplican para tu propio negocio. Eso es importante que lo puedas saber. ¿Y cómo vamos a llegar a conocer mejor a ese cliente persona? Bueno, podríamos obtener todos los datos generales, desde dónde vive, su edad, su salario, su clase social, el sexo, su biografía. Es decir, hay una descripción mucho más profunda de cómo es la vida de ese cliente, en dónde trabaja, cuántos son en su familia, cuál es un poquito de su historia ahora que tenemos acceso a toda esta información a través de ciertas plataformas que nos facilitan esas investigaciones. Y por supuesto deberíamos conocer su perfil y su estilo de vida. También es importante que nos enteremos un tanto de a qué es aficionado, cómo es un día a día en su vida, de qué personalidad es, qué actitudes tiene, qué opinión tiene del mundo, qué opinión tiene de su entorno, qué cosas le parecen importantes. Para ello podríamos también indagar en cuáles son sus objetivos, qué problemas enfrenta, cuáles son sus retos, qué le resulta preocupante o qué le duele posiblemente. También podríamos indagar un poco en qué le gustaría cambiar de lo que ya está haciendo en su día a día o qué es lo que más le importa, por ejemplo. Hay muchas variables que nos pueden dar información verdaderamente importante para poder llevar nuestro producto o servicio a las personas adecuadas, porque recuerda que ningún buen producto soporta un mal mercado. Entonces, al no estar en el mercado ideal, no importa qué tan bueno sea nuestro producto o servicio, nadie lo va a consumir. Entonces, debemos entender muchísimo más a fondo por qué nos compra ese cliente persona, qué problema quiere resolver o qué beneficio busca. Es decir, para qué nos estaría comprando o para qué nos compra ya actualmente. Y tenemos que ir al fondo del asunto porque también debemos conocer si hay algo que lo pare, lo frene o lo moleste y decida ya no comprarnos. Deberíamos conocer todas las alternativas, por ejemplo, cómo ha tratado de resolver esos problemas, si confía en otras soluciones o en otras empresas que también le puedan dar esa solución, y si está contento con lo que está consumiendo, ya sea con ellos o contigo mismo. Y en todo momento, de todo lo que ofreces, ¿qué es lo que realmente le atrae? Porque recuerda que no todo lo que ofrecemos le resulta atractivo a alguien, sobre todo cuando el que lo paga no es el que lo desea, sino solamente el tomador de la decisión de comprarlo o no. Imagina, por ejemplo, que tú tienes un producto dirigido a adolescentes donde el tomador de decisión final es el papá porque él es el que lo va a pagar, pero el deseo es del hijo. Entonces, allí es donde debemos tener en claro quién es el que realmente tenemos que revisar a profundidad, de qué manera actúa, cuáles son sus comportamientos y todo lo que ya hemos visto en verdad. Seguro que tu producto puede generar diversos beneficios, pero ¿cuál valora en verdad ese cliente o ese mercado al que tú le apuntas? Tienes que analizar también muy bien qué esfuerzos o sacrificios él hace y a qué costo está comprando. Por ejemplo, ¿qué tanto tiene que sacrificar por adquirir tu producto? O si tiene que renunciar a algo de su vida cotidiana que también sea importante, ¿por qué preferiría o por qué elegiría tu producto o servicio si tiene que renunciar a algo que también es importante de su día a día? Y bueno, con esto podemos ver cómo nos ve respecto a la competencia, cómo nos percibe, qué le gustaría cambiar o que agregáramos, cuál es la percepción que tiene entre los competidores y nosotros, a quienes conoce que hagan lo mismo que nosotros, qué puede opinar o pensar de ellos y sobre todo, qué puede pretender que mejoremos nosotros. En este caso, los clientes persona deben tener una conversación en la mente y nosotros debemos ser capaces de poder descifrar a través de nuestros mensajes y de nuestras investigaciones cuál es esa conversación que ellos tienen. ¿Para qué? Para poder saber qué ofrecerle de la manera en la que él sí pueda elegirnos con la misma oferta sin cambiar nuestros productos o servicios, pero adaptándonos mucho mejor a lo que a él le puede funcionar. Entonces, todo esto en resumen nos lleva a que todos los puntos anteriores se puedan formar en una sola, digámoslo así, en un solo resumen para poder entender cómo vamos a mejorar esa comunicación con ellos. Hablemos ahora de cómo pasar esto a un embudo, a ese funnel de conversión que a todos nos encanta revisar hasta el final, porque pues ya están filtrando o prácticamente ya ese cuentagotas que está llegando ya son personas que están a punto de comprarnos o personas que ya nos han comprado y queremos seguir haciendo que nos compren. Por lo tanto, podríamos determinar qué canales son los más adecuados para llegar, es decir, cuáles son los medios o redes que utiliza, a quién consulta, cómo podemos llegar hasta él o ella, cómo buscar información que nos nutra para saber qué hacer con ese cliente, si hace búsquedas o tenemos que llegar a impactarlo a través de algún mensaje y cómo toma la decisión. Es importante saber en qué se fija, qué es lo que valora, a quién le pregunta, si analizas todo ese viaje del cliente o simplemente se queda con el producto y ya. ¿Qué pasa después de que nos va a comprar? Cuando ya te hizo la compra, ¿qué pasa? ¿Cómo y cuándo usa tu producto? ¿En qué le está sirviendo? ¿En qué le está otorgando un beneficio? Porque las diferentes opciones de cliente persona van a usar tu producto para distintas cosas, en momentos distintos y de forma distinta todo el tiempo, así es que es importante también entenderlo. Debemos preguntarnos también qué espera y qué realmente obtiene de nuestro producto o servicio, porque de allí va a depender si él se queda contento, si superamos sus expectativas o simplemente no le dimos lo que esperaba, dado que de esas respuestas va a depender su fidelidad para nosotros, si es fiel o le da igual comprarle al que sea con tal de obtener ese producto que puede ser algo que no hicimos tan grande diferenciación para poder ser los preferidos de ese cliente. Y por supuesto, ya de allí va a derivar si nos va a recomendar o no. Si lo recomienda a alguien y a quién, cuándo y para qué se lo está recomendando. Y ahí llegamos a la parte de este targeting y debemos entender primero qué es. En este caso, hablamos de esa elección de los segmentos a los cuales nos vamos a dirigir, en donde encontramos un error habitual, que es que la gran mayoría de las empresas no conocen las implicaciones, ventajas, desventajas o inconvenientes de cada una de las estrategias y como consecuencia deciden a quién dirigirse de forma espontánea sin haberlo pensado demasiado y acaban cometiendo errores por no segmentar o por no dirigirse a un segmento que realmente le funcionaba o incluso por querer segmentar de manera plurinominal, digámoslo así, o sea, digamos a muchos segmentos se quieren dirigir. Entonces aquí podríamos entender que aplicando estrategias corporativas de segmentación o utilizando herramientas digitales de segmentación, podríamos dividir, imagínate, en una tablita de tres columnas, podríamos dividir lo que es el mass market, las personas que ya están segmentadas y cuál sería nuestro nicho, teniendo, por ejemplo, si tú estás en el mass market, lo que vas a estar dirigiendo es a todo el mercado, es decir, a todo mundo le vas a estar llegando con la misma oferta, lo cual convierte en difícil ser competitivo cuando no estás segmentando. Le quieres vender cualquier producto a todo tipo de persona. Cuando ya das ese salto y entonces has entendido, has aplicado lo anterior y ya tienes un segmento bien hecho, tienes propuestas que se adaptan a varios segmentos, por ejemplo. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado con apuntar a varios segmentos sin no ser bueno en ninguno, porque si bien podríamos apuntar a diferentes segmentos después de nuestro estudio y no nos enfocamos en ser los mejores en alguno, también podríamos estar perdiendo la fidelidad o la credibilidad ante los clientes. Por el otro lado, si llegamos al nicho, si hemos sido capaces de llegar a un nicho, nos vamos a dirigir a un grupo muy específico de personas con características muy específicas, y en estos momentos me parece que es la mejor opción para muchas empresas, para muchos emprendimientos en muchas de las ocasiones, sobre todo cuando somos nuevos o cuando vamos a salir a un nuevo mercado con un nuevo negocio o estamos diseñando un nuevo plan, porque allí aplicaríamos estrategias de nicho, y eso consiste especialmente en un segmento, en un customer persona muy específico, que a veces también nos obligan a especializarnos en un producto muy concreto o en un servicio muy, muy concreto, y eso nos pone contra la competencia con alguna ventaja competitiva respecto a que sí tenemos una especialidad o respecto a que sí somos especialistas en una sola cosa, pero que también nos puede poner en una desventaja competitiva cuando ese nicho o ese segmento está acostumbrado a integrar servicios, es decir, a querer menos proveedores que le ofrezcan mayores servicios. Sobre todo si estás en el B2B, es importante que tomes en cuenta eso, dado que las personas de la empresa que compra siempre prefieren liar con menos personas que les vendan. Entonces, en el B2B es importante que lo puedas considerar. Siempre hay ventajas y siempre hay desventajas. Dentro de esas ventajas, el poder especializarnos nos va a permitir conocer de manera más profunda ese nicho y a ese cliente y poder cada vez darle más de lo que necesita o de lo que quiere. Pero eso al final también nos puede reducir la guerra competitiva. Esta guerra se reduce para que toda nuestra competencia o todos los que venden algo similar o algo igual puedan realmente percibirnos como una competencia sana y no como una amenaza que apunta a cualquier nicho solo por querer captar mercado. Esto también nos puede hacer fuerte para poder crear un mini monopolio, es decir, una mini sinergia entre un negocio A y un negocio B. Si es que tenemos más de un negocio, podríamos potenciar el negocio principal a través de un negocio secundario que integre cosas que le hagan mayor sentido para darle más valor a ese cliente persona. Y bueno, habitualmente las empresas tienden a desenfocarse cuando su flujo efectivo o cuando las ventas no están yendo bien. Prefieren desenfocarse para tratar de diversificar, y aunque eso no tiene nada de nuevo ni mucho menos nada de malo, es una estrategia arriesgada que al final representa eso, un alto riesgo para podernos volver innovadores, pero que también a la vez, si damos en el clavo, si somos asertivos, podríamos estar tomándolo como una excelente ventaja competitiva que nos hará crecer. Una vez que hemos encontrado esto, podríamos ponerle foco a un solo nicho, es decir, buscar un customer persona que sea súper específico, que esté en busca de un beneficio en el cual ya somos muy expertos, del cual es concreto y que tiene un problema ya identificado que busca en nosotros resolver, o que busca con lo que nosotros le ofrecemos poder resolver, y que además nos va a permitir potenciar nuestra oferta de valor para él. no dejen de tomar en cuenta que los clientes de nicho o la clientela en ese nicho en el que hemos llegado no va a tener siempre los mismos problemas. Aunque tenga uno permanente que somos capaces de resolver, siempre va a haber una forma de, a través de esa descripción y de seguirlo conociendo, de que se enamore de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio, y entonces nos adopte como sus preferidos, ¿no? Una cuestión importante de que nos adopten como preferidos nos crea un problema habitual cuando las empresas o los negocios crean sus propias propuestas de valor y sus mensajes intentando convencer a muchos segmentos de clientes. Es decir, ya dominé a uno y ahora con la misma propuesta quiero dominar a tres nuevos segmentos. Eso crea un problema habitualmente y esto nos lleva a crear algo que no es realmente potente para nadie, ni para ellos ni para nosotros. Una de las soluciones que se recomiendan para no caer en esto es poner foco en los clientes ideales y poner como nuevo proyecto los segmentos o los productos que creamos que son para otro segmento. Esto puede funcionar de la misma manera que lo hemos estado viendo anteriormente. Tendríamos que crear esa propuesta de valor y esos mensajes pensando en esas personas que nos han adoptado como favoritos, es decir, en esos clientes ideales y en aquellos a los que nuestra propuesta de valor les encaja a la perfección. Una vez brincado este paso, si queremos innovar o lanzar algo diferente para otro segmento, de preferencia hagámoslo por separado. Hay muchas estrategias para hacerlo, incluso creación de nuevas marcas, creación de nueva personificación de nuestros negocios, porque es importante que aprendamos a identificar quiénes tienen que encontrar a esas personas o a esos nichos para que pueda ocurrir lo siguiente: entender que es muy fácil venderles ya que están allí como nuestros principales clientes a los que sí logramos satisfacer con lo que hacemos. Por ejemplo, como compradores, ¿cómo nos están juzgando? Si te dan las gracias, por ejemplo, o si te muestran entusiasmo cada vez que tú ofreces o llevas el servicio o el producto. Y ahí es donde debemos ponerle foco, porque de todos los nichos o de todos los clientes persona, lo mejor es centrarte de forma estricta, rigurosa y específica en aquellos con los que tu propuesta encaja mejor, es decir, con los que haces un match más brutal o con los que con cosas muy simples ya haces ese match. Entonces, ellos no están buscando, pero tú estás allí para poderles resolver un problema habitual que ellos no saben que tú puedes resolver. Entonces, cuando se presenta ese problema habitual, todas las empresas se dirigen, digámoslo, como borreguitos a los mismos clientes, creando una competencia bastante fuerte en donde muchas veces se sigue cayendo en la parte de reducción de precios o en la parte de sobreofertar cosas que no le van a funcionar a nadie. Además, estos clientes se dirigen a alguien que ya no está buscando un producto o un servicio en el mercado y como consecuencia nos va a dar un mercado limitado, nos vamos a poner a competir con todos los demás y vamos a estar en un océano rojo brutal. Una de las soluciones es dirigirnos a los clientes que no están buscando, que no están buscando consumirnos nada. Esos clientes que no están buscando consumir no son tan sencillos de lograr venderles, no son tan simple de llegar a ellos, pero una vez que somos capaces de llegar, podríamos estar teniendo ese océano azul por un tiempo que nos va a dar, hasta que se convierta en un océano rojo, porque habitualmente lo hará, ese respiro o ese crecimiento para poderlo hacer. Ahí es donde podemos profundizar y entrar en esta parte que nosotros conocemos como el TAM-SAM-SOM. Esto es un modelo que nos va a ayudar a estimar el tamaño del mercado para saber hacia dónde lo vamos a poder apuntar. Por ejemplo, imagínate esta falacia del 1%, es el cuento de la lechera, ¿no? Esta famosa marca que todos conocemos o que incluso todos hemos probado. Te invito a que lo investigues, pero en resumen es, pensamos todos que vas a vender muchísimo, que no sé, en China hay más de 1.300 millones de personas y que si somos capaces de llegar al 1% estaríamos haciendo un gran negocio. Y después decimos, ok, no necesito llegar al 1%, sino al 0,1%. Es decir, vámonos más bajito, pero aún así haremos un gran negocio. Y llegas allá, montas el negocio, vendes cero porque resulta que ningún chino quiere comprar. Entonces debemos ser capaces de entender qué sí quiere comprar y qué no quiere comprar. Para eso es importante determinar cómo estimar el tamaño de ese mercado desde dos enfoques básicamente simples. Funcionan de la misma manera, pero van en sentido contrario. Una forma es hacerlo de arriba hacia abajo, en donde vamos a partir de las estimaciones, estudios de mercado, en donde vamos a aplicar una hipótesis y vamos a llegar a un dato final que nos va a arrojar meramente en la teoría cómo se estaría proyectando. Y la otra manera es todo lo contrario, hacerlo de abajo hacia arriba, en donde vamos a partir de una observación real, de datos cercanos, de personas cercanas, de un entorno mucho más familiarizado con nosotros, del cual vamos a sacar ciertas conclusiones, vamos a extrapolar esos costos-beneficios o esas opiniones, y por lo tanto vamos a llegar a un dato final, que ese dato sí nos puede acercar muchísimo más a lo que nosotros queremos saber. Para no caer en estimaciones poco reales, lo que se aconseja es incorporar el enfoque de abajo hacia arriba, es decir, partir primero de la observación, de lo que ya ha ocurrido con nosotros, de lo que ya ha ocurrido cerca de nosotros y sobre todo de esa experiencia real de las personas que por esa cercanía con nosotros nos van a decir la verdad de lo que están consumiendo. Cuando lleguemos a ese punto, de poder entender que de abajo hacia arriba es la mejor opción para poder solucionar esos lagos que tenemos a veces entre nuestro cliente ideal y al que queremos llegar, siempre va a ser importante contar con esa investigación de las personas más cercanas que tenemos, porque seguramente podrán ser tal vez las más honestas o tal vez las más brutalmente honestas, que nos despierten y nos hagan saber que lo que estamos queriendo ofrecer o en lo que queremos emprender no va a ser ninguna solución para nadie y que estaríamos siendo uno más. Así es que yo sé que este capítulo es un poco más extenso, que está lleno de teoría, pero también te deja muchísima tarea para que tú puedas investigar y profundizar en este tema, porque de verdad es importante que lo domines si es que en algún momento tú ves tu emprendimiento sosteniéndose, creciéndose y pasando a ese pequeñísimo 2% de los que sobreviven y pueden vivir de su emprendimiento. Así es que si solo emprendes por dinero, aún no eres un emprendedor real, y esto no lo olvides nunca, luchar es educar.
Solos, acá hay comunidad, unos cuantos locos, pero vamos por más. Acá te veo, soy Costa Seco Mar.